Hola, buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Matafuegos Vicente. ¿Qué tal Clara? ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Cada día hacemos el programa un día diferente, ¿eh?
Sí, cada día con micros más raros.
Ey, pero esta vez está todo controladísimo.
Esta vez tenemos
la tecnología de Matafuegos Vicente, cada día nos impresiona más.
Esta vez sí, va un poquito mejor, al menos que la semana pasada que teníamos aquí al picapedrero debajo de, del estudio ahí rompiendo paredes. Pero bueno, hoy estamos acompañados por Cristian y por Nieves, de JF Sebastián.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué es el cumpleaños de Cristian?
Sí, sí, es mi cumpleaños feliz.
No vamos a decir los años, por respeto a los mayores.
Luego nos estarán hablando de, pues eso, de Ten Fingers, de también ahora están por sacar otro disco de versiones, y bueno, de todo lo que les está sucediendo este año bastante rápido. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de música, como hacemos cada semana, anunciando un concierto, una visita que va a haber en Madrid dentro de unos meses, de Du. Chicos de Do o de Dúo, como quieran llamarse ellos, la cosa es que la banda se escribe de Do, o sea, como la nota musical Deo. La cosa es que van a estar tocando el 8 de julio en Moby Dick, así que si quieren verlos van a estar presentando su primer disco aquí en verano en Madrid.
Del grupo Do, los Do, empezamos con nuestro tema de hoy, que vamos a hablar un poco, vamos a hacer un repaso por los festivales que hay y hablamos también un poco de los festivales que los más famosos. Y os voy a hablar pues del mítico, del que todo el mundo habla y que todo el mundo conoce. Bueno, Jessica la semana pasada no lo conocía.
¿Quién era?
Bueno, hablamos de Woodstock, que Woodstock, para los que no lo conocéis, fue uno de los festivales de rock más famosos de la historia, que se convirtió más que nada en un icono en contra de la guerra, en el rechazo al sistema. Fue un festival de los más masivos que ha habido en la historia. Llegó a concertar a 1 millón de personas. Y nada, se celebró el primero en Nueva York en el año 1969, y fue entonces cuando Martin Scorsese realizó un documental de este festival, que después más tarde, en el 1970, ganó el Oscar por mejor documental, y que después recibió el título de película culturalmente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, este festival, en su primera edición, fueron gente tan importante como Joan Baez, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, Jimi Hendrix y mil grupos más. Y nada, para irnos un poco al año 69 y recordar esas fechas, vamos a poner una canción de Janis Joplin, de su disco Pearl, y que era...
Cry Baby, que es la que está sonando de fondo. Bueno, luego de Janis Joplin vamos a hablar de otro festival, un poco el que siguió la estela de Woodstock, de todo el espíritu de Woodstock, es Glastonbury, un festival que se hace en Inglaterra del sudoeste, específicamente en Worthy Farm, situada pues entre Pilton y Peel, que bueno, es como fue la continuación del festival de Pilton que se realizó en el año 70 con Led Zeppelin tocando al aire libre. Y bueno, Michael Evis, que es un poco el que lleva el Glastonbury desde hace más de 30 años, es el que sigue llevando las riendas de este festival, que este año tiene un cartel jugoso como todos los años. Es la vuelta de Blur, por ahora Blur tiene confirmada prácticamente su presencia en Glastonbury, en el único festival. También va a estar Bruce Springsteen, va a estar Crosby, Stills y Nash. Luego, por otro lado, también va a estar Neil Young, que se ve que no se quiso unir a Crosby, Stills, Nash and Young. Va a estar Franz Ferdinand, Bon Iver, Lily Allen. Y bueno, para escuchar un poquito de alguno de los grupos que van a pasar, va a estar Blur.
En este programa vamos a hablar del Lollapalooza, que es un festival viajero que cada año se celebra en una ciudad diferente de Estados Unidos. Comenzó en 1997 y si el Woodstock, que decíamos antes, fue un poco el icono de la libertad y movimiento hippie, etcétera, 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 este es algo así como el fetiche de la generación X, todos aquellos que nacieron tras el baby boom y que ahora se identifican pues con el indie rock y en fin. Bueno, los artistas que han estado por ahí pues han sido Sonny Jazz, Smashing Pumpkins, Spoon, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de otro que es el que a mí realmente me gusta más, no por nada, pero me gusta más por la gente que va, que es el Bonnaroo, que no tiene tanta prensa en Europa, pero que en Estados Unidos realmente es un icono. Y es algo así como la unión de todas las culturas y las razas de los Estados Unidos y tiene un poco una segunda cara más comprometida, más social. Y eso también se refleja en la gente que va, como Ben Harper, John Walter Trio, Elvis Costello o Bruce Springsteen, que ha estado en febrero, que ha sido la última edición, y que es lo que escuchamos ahora, I'm Going Down, de Bruce Springsteen.
We come home early, burning, burning.
bueno, dejando un poco aparte los festivales estos tan masivos y tan caros, por así decirlo, porque no todo el mundo puede ahorrar tanto para ir a estos, os voy a hablar un poco de los festivales gratuitos, que no se habla mucho de ellos, pero que en España están empezando a surgir muchísimos, y sobre todo os voy a hablar un poco de los festivales gratuitos que se dan en Galicia, que son los que más conozco. El año pasado Alan y yo tuvimos la suerte de ir al Cultura Quente, sí, que es uno que se dio en Caldas de Reis como la segunda semana de julio, que coincidía también justo con el Festival de Ortigueira de Música Celta, que bueno, más que festival de música celta es un festival
de droga gratuita, ¿no?
Acampa y váyate a la playa.
Pero bueno, ahí... los festivales suelen ser así.
Pero el Cultura Quente la verdad es que nos sorprendió porque encontramos grupos bastante, bastante buenos. Por ejemplo, fue Vetusta Morla, fue Deluxe el año pasado, fue Niño y Pistola también, otro grupo gallego.
Pues Sandy Driver también trajeron a Café Tacuba de México, sí, sí. También DJs bastante importantes,
y DJs
como
son
Acuaviva.
6 de la mañana, algo así, empezaba un DJ, terminaba un DJ y empezaba justo el otro, o sea que no había parón de un momento que no hubiese música. Y nada, muy bien, descubrimos también un grupo que se llama Telefunken, que es una mezcla de, pues, de muchísimas cosas, de teclados, de DJs, de viento, de muchos instrumentos, un grupo que merece la pena. Y nada, he estado mirando hoy en internet a ver si habían puesto ya el cartel este año y todavía no lo han subido, no hay ninguna información, pero quedaos un poco con el nombre, el Cultura Quente, que merece la pena, en Caldas de Reis, en Galicia. Y después otro que también el año pasado tuvo bastante éxito, se llama Festeiro Rock. Alan también lo conoce, creo, que es el que se da en Esteiro, en Galicia también, por la Costa de la Morte. Y el año pasado nada, fueron grupos como Telephone Rouge, Jiménez del Oso, Frances, Novedades Carmiña, que pasaron también...
Es algo más underground, ¿no? Pero bueno,
más underground, más
el que le guste más un rollo más punky o garaje.
Sí, pero bueno, que no hay que olvidar los festivales gratuitos, que los hay muchos y con buenos grupos.
Bueno, y también en Latinoamérica el que reúne todas las figuras de... Sobre todo, pues eso, de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, algún grupo de Estados Unidos también se cuela, es el Vive Latino, que este año se va a celebrar pues dentro de 2-3 semanas, ahí en la Ciudad de México, el 16 y 17 de mayo, y van a pasar grupos importantes como Fabulosos Cadillacs, que es lo que está sonando de fondo, que se reunieron el año pasado. También van a estar Molotov, Ximena Sariñana, Zoé, Adanowski, que estuvo por aquí por el programa. Grupos españoles como La Fuga, bueno, también va a estar Calamaro, La Vela Puerca. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de los Fabulosos Cadillacs para cerrar esta sección de festivales de este día.
Hay veces que no puedo más, siento que llega el final. Y
esto que escuchamos es No te va a gustar, que ya habremos puesto alguna vez cuando hablamos de rock uruguayo, y bueno, coincide que van a venir el mes que viene, el 31 de mayo, a presentar el último disco de estudio que sacaron, que se llama El Camino Más Largo, y escuchamos una de esas canciones, que se llama Niño, así que No te va a gustar, el 31 de mayo en la Sala Caracol.
Ahora seguimos con nuestra sección de blogs, con nuestro afán de cada semana de mostrar que Internet es un mundo lleno de posibilidades. Y vamos a empezar hablando de una fotógrafa, y una fotógrafa Laura en cursiva, es su nombre artístico. Y bueno, ¿quién no ha visto las fotos de la omnipresente Russian Red, las fotos de su disco, las fotos de, en fin, de todos los reportajes que hace?
No puedo más con Lourdes, en serio.
Pues es la amiga personal fotógrafa de Lourdes, top número 2 de sus amigos del MySpace, es decir, Laura en cursiva tiene una gran afluencia de gente. Y bueno, pero hay que decir que hace fotos muy buenas y bueno, tiene una página web, un blog, www.laurancursiva.blogspot.com. y myspace.com, Laura en cursiva, y se dedica sobre todo a fotos de moda. Así que, para quien quiera, Laura en cursiva.
Bueno, yo les voy a hablar de una página que se llama idiotbox88.blogspot.com, y lo que hacen es una página dedicada al arte, pero sobre al arte en torno a series de televisión. O sea, ahí subastan cuadros de pintores conocidos o desconocidos, pero cuadros bastante buenos, obras de arte, pues cerámicas, esculturas, diferentes cosas, pero todo relacionado con el mundo de la televisión. O sea, te puedes encontrar desde un cuadro de un actor, de un cuadro de la parrilla de una serie, en plan de todo el plantel de una serie. O sea que hay
el marco de la puerta, este famoso de Friends, el que tienen en la
claro, milla, ¿no? de esas cosas también hay, cosas muy caras, también cosas muy baratas. Pero bueno, es pues eso, como una especie de eBay de arte televisivo. Y la página es idiotbox88.blogspot.com.
Y siguiendo con el mundo de la televisión, vamos a hablar de una página web que se llama www.inditv.com, que es algo así como la Mondo Sonoro de turno. 24 horas de música, entrevistas en directo. Artistas desde Lori Meyers hasta Social Distortion tienen previsto una entrevista, ya la van anunciando, Russian Red, como no, en fin, muchísimos artistas, así que es no solo algo así como Matafuegos Vicente, una agenda cultural y de ocio de grupos de música que llegan a Madrid, y así que nada, para quien le interese, inditv.com.
Bueno, yo como cada semana les recomiendo un blog para descargar discos. Esta semana les voy a recomendar el blog de la Ardilla Roja, que la página es así como suena, el blog de la Ardilla Roja.blogspot.com. Y bueno, suben música de todo tipo, sobre todo nacional. Nacional, pues independiente, no tanto, pero sí de discográficas independientes como Subterfuge, como Siesta, como Acuarela. Pero también algunos grupos internacionales, tanto de Latinoamérica como de Europa, como de Estados Unidos, os podéis encontrar por ahí. Así que el blog de la Ardilla Roja.blogspot.com. When you shone till I just had a shake, when you blink I freeze, if you close I swear, I pretend to swim but I'm obviously shaking. Sunburns, sense burns. Definitely cursed to punish my lungs and make this false. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. You're an open cage.
wonder why the fuck you leave when I just get here. Pussy pull up, boom, she stay, I blush, then I go. Goosey bliss, then I swear. When you find peace, I get tons of rage. And when you left, I spend the day throwing tiny stones in lake. And if we were kids, sure I'd kick your knees. And I'd run the way behind you. And in spite of the safety I feel on stage, I'm still afraid to say we turn the place to see what's next. I'm used to big bird. I'm
Esto escuchamos es una de las canciones del grupo que nos acompaña hoy, de JF Sebastián. Escuchamos Open Cage de Ten Fingers. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo están?
Encantado, es un placer.
Bueno, contanos un poquito qué tal estáis llevando este año, desde que salió Ten Fingers hace unos meses hasta ahora. Bastante buena acogida. Pues eso, las primeras impresiones que veis desde la salida del disco.
Pues las primeras impresiones buenas y... Como le decía tu compañera, como lo hemos autoeditado, autopromocionado, autotodo.
Todo de vuestro bolsillo, ¿no?
Todo de nuestro bolsillo, sí, con lo que tenemos. Y al principio parecía imposible, pero vamos, una vez se pone en marcha, una vez el disco está a la venta, en los sitios donde está a la venta y se han hecho los envíos a radios y tal, toda la retroalimentación ha sido fantástica, la verdad. Como muy poco a poco, pero vamos, cada noticia, cada artículo, crítica, lo hemos celebrado como si fuese la primera y la única, ¿no?
Sí, total. Había una fiesta por cada fotillo que salía en cualquier publicación.
Yo, ahora que hemos hablado de críticas, me lo voy a quitar de encima ya porque hemos hablado de... Tengo dos críticas que he recogido de vuestra página web. Una se llama, en dos palabras, al pilón. Y voy a leerla literalmente, que es... Falta de absoluta ética por parte de este conjunto de sinvergüenzas, que aparte de incitar a la drogadicción, esto ya nos lo explicaréis ahora mismo, por favor, aparte de incitar a la drogadicción, su música resulta ruidísima y no se puede bailar en pareja. Esto lo dijo...
Hombre, eso es fundamental, bailar en pareja, ¿no? Para mí.
No, pero yo, o sea, después, o sea, lo dijo esto don Luis Ramón Verdiales Irigoyen, que es un teniente alcalde de Ruiñales de la Sierra, del Partido Popular.
No esperábamos menos, ¿no?
Efectivamente.
Pero he de decir que lo de no se puede bailar en pareja, yo lo creo es mentir, porque yo creo que cuando toquéis voy a bailar en pareja con...
Es verdad, el próximo videoclip.
Voy a levantarlo.
Yo no entiendo por qué te gusta algo, ¿no? Si puedes bailarlo o no en pareja, pero además con eso...
Y bueno, esta es la primera crítica que tenéis mala. O sea, tenéis también buenas, pero yo creo que las buenas son menos interesantes.
Totalmente.
Y después otra... dice, es que esta es muy buena, ya lo hemos dicho antes fuera de micros, vamos a decirlas otra vez, y es, tantos violines ñiru ñiru de los cojones y tanta leche y tanta hostia para una banda de rock and roll, que es que me voy a cagar en Dios y en su entrenador y en la madre que los parió a todos, es que es la hostia puta. Esto lo dijo Teo López del diario AS, y nada, según pone en la página web, unas grabaciones hechas momentos antes de sufrir una embolia.
Pobrecito, pobrecito.
Y era un pugil, ¿no?
Era un pugil, sí, de boxeo. No sabemos nada de él, supongo que se espera. Es que también vacilamos mucho con la etiqueta o el estilo que hacemos. Entonces decimos que no es rock, que no es pop, que no es folk. Entonces,
es frolk.
Es frolk. Sí. Estamos reivindicando esa nueva etiqueta. Y,
pero estas críticas, bueno, ¿tú las leéis? Más que venidos abajo, que es un poco
encanta,
subido, ¿no?
Sobre
ponerlas
todo,
eso en la página web.
Vosotros también publicaríais ese tipo de críticas,
claro,
¿no?
Sí. Hombre,
si las hicieran.
En realidad, nuestro seudónimo es Teo López, ¿no? Por el día Matafuegos Vicente y por la noche Teo.
Pero sí, la verdad es que estas críticas, o sea, en el fondo, te suben un poco la moral y dices, bueno...
Totalmente, sí, son muy jugosas y tienen muchísima gracia, vamos, yo... Me encantan. O sea, como tú decías, las buenas generalmente no son tan
tan interesantes.
Son más sosas.
Son más sosas, sí. O sea, también tengo una de Julio Medem que dice que se sentía agradecido.
Es J. Medem, creo.
Es J. Medem, no es Julio Medem. Pone J. Ahí. Medem, pero yo...
Claro, no. En verdad no es Julio Medem, es J. Medem. Es que no te puedo decir mucho más. Pero léela, no me acuerdo muy bien cómo era esa.
No la he puesto entero, pero ponía... está dentro del programa musical mental o algo así, y ponía que se había hecho comprender, o sea, había hecho comprender que tenía una sensibilidad mayor de la que él creía gracias a vuestra música y que se sentía agradecido por ella.
¿A qué le pega?
Cristian se ríe, no sé.
¿A qué le pega?
¿A quién? ¿A J. Medem o a Julio?
A Julio Medem me pegaría.
Yo creo que sí, pero...
Entonces está bien hecho.
Entonces, buen trabajo.
Bueno, pero en general a la gente le cuesta encontrar una etiqueta para vosotros. Es como que...
Pues la gente al principio decía, joder, está bien, es raro. Y es lo que más oíamos.
Esa es la etiqueta, ¿no?
Es lo que más oíamos. Y también un poco después del boom acústico que ha habido en los últimos años, nos ha ayudado a que la gente ya está acostumbrada a todo, ¿no? Antes hablábamos de las chicas estas, Boat Bean, que también tocan con cello, viola... guitarra y voces
y teclados
y algunos aparatejos más y ya no es tan raro, ¿no? Ya no resulta tan raro.
Toda la explosión folk los apoyó a ustedes, o sea, ¿es como que benefició a que haya una recepción mejor del trabajo?
No tengo ni idea, al principio tenía miedo de que saliese el disco bastante más tarde y la gente ya estuviera cansada de tanto
acústico,
sí, de la parte del acústico coñazo y yo la verdad es que el primer disco que hice era solo guitarra voz, era muy muy intimista y tal, y reconozco que, o sea, que está bien y que hay público para él, pero que ahora que somos cinco, ahora la liamos bien gorda y hay una energía que en el disco, en esta canción lo mismo sí que está, una energía rock, a pesar de que no hay guitarras eléctricas, no hay una batería con bombo y caja, sino que es una percusión tocada con escobillas.
Sí.
Pero hay una energía rock y más en el directo, que el sonido es más áspero.
Sí, es más un espíritu, ¿no? Que un...
Sí, y también como algo, pero que no quiero que suene peyorativo, como algo sucio, ¿no?
Como violento.
Y como violento, y al ser instrumentos de madera y tal, suena más violento, porque una guitarra eléctrica es... va por cables y en verdad es una frecuencia que la coge y tal.
Sí.
No sé qué. Entonces,
¿y por qué esa alergia a la electricidad por parte de J.F. Sebastián?
Pues yo creo que no reivindicamos nada, la verdad es que ha salido así, fue un accidente natural y nos hizo gracia. Yo soy bastante macarra en gustos musicales, bueno, me gusta de todo, pero vamos, de lo que más me gusta es de Queens of the Stone Age, o sea, me encantaría tener un grupo paralelo que no descarto.
Que vinieron hace poco, además.
Yo les vi el año pasado en el festival este con Metallica...
El Electric Weekend.
Tenía entendido que vinieron hace poco.
Sí, estuvieron en la Riviera, antes de que la cierren y la vuelvan a abrir.
Hace 3 meses o así.
Me dijeron que estuvo fatal, pues... que salieron una resaca tremenda y que fatal. Pero que vamos,
no
que
pega,
esa energía rock a mí es la que más me pone. Quiero decir, luego escucho de todo, puedo escuchar Rihanna o Beyoncé, pero...
Y yo el día que saquen un charango eléctrico me lo compro.
¿Sí?
Y 3 pedales,
por
que
supuesto.
Te voy a regalar yo para el charango eléctrico.
Alergias las justas.
El charango, que es verdad que no sé qué es el instrumento que tocas tú, que tampoco se ve mucho por ahí, ¿no? Que es un,
sí,
o sea, es un instrumento que lo que he leído por ahí, que viene de Bolivia.
Sí, es de Bolivia. Mm. Bueno, en realidad es de la zona de los Andes, también del norte de Argentina, de Bolivia,
sí.
Perú, y sí, bueno, desde ahí se fabricaba con, creo que eran armadillos, que ahora ya no los hacen con armadillos porque están en extinción.
¿Se fabricaban con armadillos? ¿En serio?
¿Con el cuerpo de un armadillo?
¿Armadillo o es otro animal?
El armadillo, sí. O sea, lo que es.
Sí, que tienen como un
el caparazón
muy
como
duro,
la,
sí,
la parte
sí.
Como lo de la tortuga.
Pues la cubierta posterior del instrumento es antes era
hecho,
el cuerpo entero del armadillo.
¿Cómo elegiste de repente el...?
Me eligió él a mí, yo a él.
Sí,
sí.
Armadillo, diciendo.
Vino cuando todavía estaba vivo.
Tócame.
Sí, no, prácticamente fue así, fue accidental. Alguien, pues en la época en la que hacíamos un montón de jams con Cristian y más gente, pues alguien, lo típico, que volvieron de Bolivia con el souvenir, yo me enamoré de él y no...
Y dijiste para mí.
Y dije para mí, para siempre.
¿Es cómodo de llevar? ¿Lo puedes llevar en el bolso?
Sí, es súper cómodo.
Pequeñito.
Es un poco rollo de afinar, porque tiene 10 cuerdas, pero por lo demás no...
No nos quejamos.
Es facilito.
Bueno, vamos a escuchar un poquito algo,
eso,
ya que...
Vamos a escuchar un poquito.
Ya que tenéis aquí los instrumentos.
El armadillo y la guitarra preparada.
¿No? ¿Qué nos vais a tocar, a preparar?
Pues yo propongo empezar por Tonight, que es el primer single y... hace 2 semanas rodamos el videoclip y yo creo que va a estar listo en la web y por supuesto lo recibiréis como en una semana,
pues,
o algo así.
Pues vamos a escucharlo.
Mientras tanto preparamos los micrófonos ahí. Escuchéis un poco de ruido, no os asustéis.
Nada, ya alargo un poquito la presentación. Pues nada, Tonight escribió la letra Nieves y me la pasó, me enamoré y rápidamente salió el riff inicial de guitarra que más o menos define toda la canción con un aire de villancico.
Y es también
punk.
El videoclip que vamos a sacar en breve.
Claro, los Teletubbies. I have space, I have time, and my mind is mine. Tonight, I leave a trace tonight. Blood flows in tonight, there's no race tonight. Tonight, tonight, tonight. Tight this time, keep up the pace tonight. In my mind, the sky high and wide. I'm in space and I'm in time. My whole mind is mine. Blackness drowned in light. Doubts collide and die. Blood streams in full light. My head climbs the sky.
Aplausos tienen que sonar, ya que aquí...
Público, siempre lo digo, pero están metidos en el
ordenador. Están metidos dentro del ordenador, luego salen y aplauden.
Bueno, ¿qué dicen?
Solo aplauden, están domesticados.
Están aplaudidos.
Sí. Están domesticados.
Con un bocadillo. Bueno, tenemos la presentación del disco el 23 de enero, ¿no? La Moby Dick.
Sí,
¿y qué tal? ¿Qué tal estuvo?
Pues fenomenal. Generalmente las presentaciones son fiestas... también bastante familiares,
sí,
y de toda la gente que te un poco que te ha ayudado,
todo
que te ha apoyado,
que tiene ya las ganas de que
y que está
ya
cercano, sí, celebrarlo contigo. Y pues nada, se petó y se quedó gente fuera, la verdad.
Sí.
Y muy bien, la sala me gusta, la verdad.
Sí, no
he visto
mal.
Grandes conciertos
muy
ahí.
También, como,
sí,
como vosotros.
También yo sí. Creo que me tiró por eso. De madera. Y luego recuerdo algunos conciertos de Poses, por ejemplo, maravillosos ahí. Mm. Estupendos.
Y un poco con los conciertos, comentabais antes que hicisteis muchos conciertos, disteis un parón y ahora está a punto de retomarse esa nueva etapa de... ¿Y eso a qué se debió ese parón?
Pues nunca habíamos hecho este... O sea, nunca habíamos sacado un disco así. Es nuestro primer disco como grupo y entonces al principio es no parar de hacer conciertos. Y nos hicimos una agenda que era de coña, que era 4 conciertos en 2 días y cosas así. Y la verdad es que nos dimos cuenta que es una paliza y que te impide hacer otras cosas muy importantes, promocionales, como lo que es un videoclip, radios y tal.
O sea, hay que tener tiempo un poco para todo. O sea, primero...
Y para organizar y para llamadas, que como te digo...
Tal, y después coger ya la furgo y...
Claro.
La siguiente fase.
Claro.
Y luego además que si tienes un apoyo editorial, pues que si ellos te organizan, te dicen, pues mira, tienes que estar a las 5 ahí y tal, no sé qué. Nosotros además tenemos que hablar por teléfono, buscar esas cosas. Y que no está mal coger un poquito de perspectiva, a ver qué tal lo has hecho, intentar mejorar cosas.
¿Y no tenéis pensado meteros en alguna discográfica?
Pues estamos abiertos a que nos ofrezcan contratos.
Sí, estáis abiertos para...
Estamos muy abiertos. Lo que pasa es que no nos han ofrecido nada, digamos, y nada interesante. Entonces, este disco además estaba ya hecho.
Sí.
Yo me tomé el disco como un máster en producción musical y he aprendido un montón. Y ya está hecho. Solamente pues se quieren quedar con los derechos editoriales durante unos años y tal. Claro. En verdad, ya lo teníamos hecho. Y viendo otros ejemplos que nos habían precedido, como Vetusta Morla, y gente que había conseguido por lo menos llegar a las tiendas. Quiero decir, que lo único, ¿no?, lo que uno quiere es que si la gente te oye y le gusta, que lo puedan comprar luego en algún sitio.
Claro, claro.
Entonces, como vimos que podíamos llegar hasta ahí, dijimos, pues, si ya al principio nos dijeron, uy, si sois acústicos, no, no os quiero. Si cantáis en inglés,
sí,
no.
¿Hubo comentarios de esos?
Sí, sí, si cantáis en inglés aquí en España, no. Si no sé qué, no sé qué, tampoco. Y vimos que pasábamos todos los obstáculos bien y dijimos, coño, pues vamos a terminarlo ya y a hacerlo nosotros.
Pues también es curioso lo de que os dijesen lo de si cantáis en inglés, no, aquí en España no, porque anda que no hay grupos zapatadas que cantan en inglés y...
Pero sobre todo el último año han salido, como que ha habido menos prejuicio, sí. ¿No? O sea, que de repente, yo qué sé...
Sí, pero sí que sigue habiendo un sector de aquí de la gente que no acepta los grupos que cantan en inglés si son de España. ¿Cómo lo tomáis eso? ¿Por qué cantáis en inglés primero? Para más o menos.
Yo personalmente, porque es la música que he escuchado desde pequeño. Entonces no es que me parezca extraño en nada, y me gustaría, pero una vez ya empiezas y dices, va a ser en inglés este proyecto, somos cinco, muchas ganas, salen las cosas bien, va a haber otro disco, va a haber otros dos discos.
Sí,
pero dentro...
Que también como que lo dimos por hecho, ¿no? O sea, nunca fue como una decisión, sino yo también, Cristian y yo empezamos trabajando juntos, escribiendo yo letras y componía el temas, ahora también escribe letras, pero al principio sobre todo las escribía yo, ¿verdad? Y a mí siempre me ha salido escribirlas en inglés. Y
es más fácil también, como está muy hablado, pero...
¿Sonaría igual a lo mejor?
¿En español?
¿En español?
No.
No creo.
Yo a veces alguna vez como ejercicio he cogido alguna canción nuestra e intentado hacer por lo menos una estrofa en castellano solo para ver cómo me saldría hacer. Y no sabría diferente o algo así, pero desde luego es más fácil. Y si por lo menos si has oído, si has sido fan de música cantada en inglés, luego cuando quieres hacer un proyecto te gustaría. Así,
claro.
Y te sale solo.
Y en
no
el
es...
momento que te pones a hacer algo, como que te sale directamente en inglés.
Y luego además es muchísimo... No es que más fácil, pero tiene más posibilidades, es más fácil de...
Sí, es más maleable.
Es lo que dice la gente, más melódico, ¿no?
Es
a lo
más
mejor.
Melódico.
Es un idioma mucho más melódico.
Y más corto, que de todas las palabras hay muchísimas palabras que es una sola sílaba.
Sí.
Y en castellano, ¿no? En castellano, que
y luego también
rima con esdrújulas y eres un héroe.
Sí.
Y luego también es verdad que tú coges cualquier temazo que estás harto de escuchar en inglés y lo traduces al español y suena tonto, ¿no?
Y nada.
O sea,
claro,
suena tonto siempre, ¿no? O sea,
sí, es verdad.
Maybe puedes conducir mi coche, ¿sabes?
Nena,
pues...
claro, no queda igual, sí.
Entonces también, digas lo que digas, en inglés suena mejor, no sé.
O sea, no sabemos si es porque no se entiende, si porque es más melódico lo que dicen, pero vamos, ahí está.
¿Y cómo que...? Cantando con Marlango, salisteis en el blog de la Rolling Stone, no habláis de discográficas, nadie llama a la puerta, o sea, es casi imposible.
Pues mira, yo recientemente tuve una reunión, me vi con mi ex editor en Warner, que saqué antes un disco que estaba prácticamente solo, aunque en alguna canción estaba Nieves y alguno de los que están ahora en la banda, y era la banda sonora de una película, pero también era con el nombre J.F. Sebastián y cantando y tocando la guitarra, hacía de músico de metro, y estuve hablando con él en esta reunión y me dijo, y también vio todas las críticas buenas y tal, y dijo, joder, Cristian, quiero hacer algo contigo, pero ¿qué puedo hacer? Y me dijo, ¿has colocado ya algo en publicidad? Y dije, sí, y me dice, ¿qué? Y le digo, Open Cage y Tonight están en dos campañas de publicidad, una en una ONG que la cedimos gratis, una buena campaña conocida, Plan, que aparece Iker Casillas, y creo que el eslogan es parar la... Ayúdame a parar
la pobreza o algo así.
Efectivamente. Sí. Y Open Cage, que salió en algo así, que esto sí que fue remunerado, de la campaña de los fondos ICO, del Ministerio
de
los Créditos. Y cogieron Open Cage, ya hace medio año, pero vamos.
¿Te lo han pagado?
Sí, es así. Y entonces se dio cuenta que no podía sacar mucho dinero editorial a través de esto, y que ya era demasiado tarde. Me dice, tío, es que no puedo hacer nada ya, o sea, has vendido las mejores y tal. Quiero decir, ellos también pensaron un poco en que les salgan bien las cuentas para que puedan pagar esos cochazos, las plazas de garaje, o los viajes en primera.
Esa filosofía discográfica no interesa por ahora.
A nosotros, si nos dan un empujón promocional que no nos interesa mucho hacer, porque a mí me gustaría más centrarme en la composición de nuevas canciones, ir a tocar. Pero como no se da el caso, ¿no? Pero y luego firmar contratos de exclusividad es horrible, a mí se me pone los pelos de punta.
Claro, es un problema. Pero es posible darse a conocer a la gente sin necesidad de un sistema de promoción, una productora.
Pero yo lo he flipado con vosotros en el programa, que vamos, que quiero un boli para apuntarme lo de la televisión indie, lo de todo. Pero es acojonante lo que es internet y eso. Entonces, ahora simplemente con el MySpace y tenemos muchos ejemplos, ¿no?
Pero igual eso satura. O sea, tiene el problema de que llega a saturar, porque en un MySpace hay 8.500 millones y es
de como amigos cada uno, que al final no escuchas a ninguno.
Escucho todo.
Ya, pero
claro, pero es la cosa de la posibilidad de tener eso, o sea, de la opción de decir, vale, yo estoy ahí y tengo la opción de que me puedan conocer sin necesidad de tener a alguien detrás.
Pero ocurre, o sea, si eres perseverante y si lo que vendes es de buena calidad. Mi abuelo me decía, si quieres montar un negocio, un restaurante, que te vaya bien, da de comer bien, a buen precio. Ya está. A la larga, va a funcionar.
Es que es cierto, claro.
Es que no abunda tanto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando con discográficas al principio, me decían, joder, es que sois muchos, pero como cabreados. Y es como de, bueno, tío, ¿y qué te echo yo? O sea, mata tú a quien quieras, pero a mí no me digas, que son muchos, es que claro, es que no sé qué. Y como que les jodía, porque la gente no se puede, como decís, centrar en los 5 grupos de este mes.
Claro.
Pero luego, si estás ahí, yo me he dado cuenta de mandando peticiones de amigo en el MySpace, que luego al final uno te oye, le gusta mucho y además tiene un blog. Y te incluye.
Claro, y te habla. Y habla.
Y eso.
Eso yo creo que realmente al final lo que hace que el boca a boca.
Claro, y por eso también estamos aquí. Y es un empujón que lo puedes hacer tú desde casa, le empleas una horita, media horita al día y tal.
Y ya está, claro que sí. Que pues con los iPhones y todo eso lo puedes hacer en el metro, en el parque.
Claro.
Bueno, y ahora leí por ahí que va a salir Ten Covers, ¿no?
Sí.
Un disco de versiones. Vosotros hay varios vídeos por internet, incluso yo cuando os escuchen en Radio 3 hacéis versiones. ¿Cómo nace esta idea de hacer versiones? A mí me recordó un poco a esos tributos que hacía String Quartet a diferentes grupos.
String Quartet, pero con...
Claro, no, eso es solo cuarteto de cuerdas, ¿no? De cello, viola, violín. Yo cuando se escuché, bueno, lo que pasa es que esto es cantado con letra, con varios cantantes.
Pues yo creo que sale por acumulación, o sea, si el saber ocupa lugar estoy perdido, pero por acumulación de canciones, yo toco muchísimo más canciones de otros que mías, o nuestras. Y desde el principio había como un ejercicio de, aparte de trabajar en nuestras canciones, trabajar en versiones, porque te ayuda mucho a entender, a desenvolverte.
Además versiones en serio. O sea, no tocarla igual, no, hacer la versión.
No, porque eso es un rollo, eso no tiene mérito. Aparte, no. O sea, lo sigues cambiarla, sacar una segunda voz. Claro, lo que era con la guitarra eléctrica ahora va a ser con viola.
Claro, o sea, coger una canción y tocarla como J.F. Sebastián.
Exactamente. Claro. Sí, sale, por ejemplo, tenemos una en el MySpace, ¿no? Que es la de Anarchy.
En the UK, de Sex Pistols.
Sí, que no tiene nada que ver con.
Claro.
Pero en directo tocamos muchísimo, o sea, de Frank Sinatra, todas cambiadas, ya te digo. O sea, si os digo Frank Sinatra, no creáis que vais a ver una canción lenta y melódica. Va a ser a todo trapo.
Qué bueno de Frank Sinatra, yo soy fan.
Sí, pues tocamos esta preciosa que empieza. ¿Eh? When I was 17.
Ah, esa es muy bonita, esa es casa de mi padre.
It was a very good year. Pues esa, pero luego se vuelve loca por completo y es más Queens of the Stone Age.
Casi ska, pero con instrumentos, ¿no? Sí.
Y tocamos también de Elvis Presley, pero también tipo punk.
Qué bueno, qué bueno.
¿Qué más hacemos? The Smiths. Ahora
Johnny
estamos
Cage,
Johnny Cash,
Rusty Cage,
bueno, de Soundgarden, un montón. Y ahora estamos preparando Under Pressure de Queen y David Bowie. ¿Y qué más?
Pues nos ha dado a ti y a mí por Lay Lady Lay de Bob Dylan.
Sí.
Qué bueno, pues tiene una pinta buenísima. ¿Y cuándo se discaza?
Versiones Pixies también.
Pues en los directos siempre hacemos 5 o 6 versiones. Y el disco, y luego también yo aprendiendo un poco esto de la producción musical, pues nada, me compré un Pro Tools y tal y no sé qué, y al principio para hacer pruebas, aparte de grabar maquetas de nuestras canciones, grabas versiones y por acumulación algunas quedan muy bien y tal, y dices, joder, ¿qué? Y entonces en este Ten Covers que saldrá después del verano es un poco la acumulación de cosas que hemos grabado en los últimos dos años, solo versiones, y está desde una la canción más cañera de Muse, hecha bossa nova o hecha con un ritmo así latino.
¿Y después de verano tenéis pensado sacarlo?
Después del verano, sí. Todavía tenemos que grabar y hacer un filtro, porque hay muchas canciones y me gustaría que fuesen 10 de verdad buenas.
Y claro, claro, claro. ¿Y cómo se puede conseguir? ¿Cómo podemos conseguir los discos? ¿Por iTunes creo que están?
¿También? Pues yo recomiendo mucho Spotify, ¿lo conocéis?
Sí.
Que me parece fantástico escuchar en bastante alta calidad, por lo menos.
Es una especie de Last FM, pero en programa, ¿no? No en página de internet.
Sí, es como un iTunes, pero con acceso a todo lo que hay.
De vez en cuando hay publicidad. Bueno, pues en Spotify, por ejemplo, esto lo digo porque es gratuito, nada más. Está todo el disco y si ponéis Ten Fingers o Sebastián, JF Sebastián, lo encontraréis todo el disco para escuchar en alta calidad.
Y después el disco físico, si queremos...
En la FNAC, en la FNAC, es donde se venden el 50% de todos los discos.
¿El mundo?
Qué bien.
Y luego pequeñas superficies como MediaMarkt, pero no estoy muy enterado, pero vamos a que en ese tipo de sitios.
Joder,
en los pocos sitios donde
se... solamente con que esté en la FNAC.
Y en iTunes también, y en los conciertos. En la FNAC es un poco lo que uno busca al principio, ¿no? Como para...
Claro,
claro.
Para que parezca serio musical, también, y oye,
claro,
estoy ahí compitiendo con los grandes, ¿no?
¿Quién nos decía? No sé, un grupo que vino aquí que dijo que también tenía su disco en la FNAC y que le hacía mucha gracia, que le hacía mucha ilusión.
Ah, Orleans.
Orleans, sí, que tenía ganas de abrazar al que
sí,
lo comprara.
Que se iba a poner al lado del disco y que lo comprara, le iba a decir, oye, gracias, tío. Muchas gracias por comprarlo.
¿Sabes? En la FNAC, por ejemplo, funcionó mucho que al principio les gustó, pero al principio, por supuesto, lo tienen que oír y más si eres autoeditado y eso. Y dijeron, ah, pues está muy bien. Y nos podíais preparar, claro, pidiendo, ¿nos podíais preparar una edición especial para nosotros de 100? O sea, si me hacéis 100 con algún regalito, os compro los 100, que es muy raro. Generalmente te piden 20 para toda España. Y cuando se les acaba, van pidiendo. Hicimos una cajita muy mona con una nariz de payaso, con
una postal para que escribieses tu propia frol.
Tu propia letra de frol. Y si nos la mandabas, te mandábamos dos versiones por MP3. Y cosas así.
¿Y funcionó?
Y bueno, pues de repente...
¿Se han acabado ya?
Qué guay.
Esas se acabaron, sí, y ahora me están diciendo que están reponiendo por toda España, pero bueno, estamos encantados.
Pues mira, está funcionando bien.
Sí. Vamos a escuchar otro tema ahora.
Cuando
¿Qué vais a tocar ahora?
¿Algo? Ah, pues vamos a tocar el baladón del disco. Que luego, en verdad, cuando lo tocamos todos, porque en el disco aparece interpretado por... cantado por Leonor Watling y por mí.
Mercy, ¿no?
No Mercy, no, sí,
no
sí,
Mercy,
sin
no
piedad.
Mercy.
Y es solo guitarra y con el fondo un cuarteto de cuerdas. Y la verdad es que está muy bien, está muy mágica, pero es, digamos, lo que está en el disco de esta canción es, digamos, lo único, porque luego siempre que la tocamos es completamente diferente. O porque hacemos una versión en radio con Nieves, o porque con toda la banda al final nos volvemos locos, empezamos a hacer coros todos y al final es una canción, se hace una canción muy, muy intensa con un largo crescendo.
Sí.
Bueno, si
pues
venís a algún directo, que estáis, por supuesto, invitadísimos.
Sí, luego los diremos al aire para que la gente lo sepa también.
Vale.
Vamos a escuchar No Mercy, entonces.
Que es una canción de amor como muy, muy oscura y quería hacer una canción de amor muy intenso, pero a la vez oscuro y nada positivo, nada sano. Let it burn, let it choke, let it fall, have no mercy, and let me be the remedy for all those feelings. I invoke three tortured souls to put upon the one I love the pain they felt in their throats, oh black rose. I
swear I'll pray
for those who let us choose. Let us fall. Have no mercy. And let us be the remedy for all those feelings. Y ahora entra la viola y hace.
En vuestra página web, pues leyendo las críticas que ya has dicho y todo eso, y en la página web que salen las canciones que se van repitiendo todo el rato, sí. Y de repente me vino mi padre y me dijo, oye Clara, has escuchado esta canción ya 4 veces. O sea, no me había dado cuenta que había seguido todo el rato las canciones sonando, y como que, o sea, con esto quiero decir que son canciones como muy fácil de escuchar, o sea, que son muy, claro, o sea, las vas escuchando y estás muy a gusto escuchándolas. O sea, igual cuando estáis probando sonido antes de a ver si está bien o no, tal, que ya lo teníamos todo listo y que seguían tocando y decíamos, vamos a seguir que toquen, que son como, personalmente, como me gustan mucho. Son
fáciles de hacer, sí, esto también lo hemos hablado y es intencionado. O sea, aparte de ser un rollo acústico, que es un poco para todos los públicos, y vamos, tenemos un éxito entre los niños, pero de que no levantan 3 palmos del suelo.
Sí, mis fans favoritos, sí.
Sí, 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 que nos han escrito, mirando. Por supuesto, sus madres, pero no, que el niño está aquí con el disco que te fue a ver a la FNAC y tal.
Sí, les gusta mucho.
En fin, el caso es que también, a la hora de componer y estructurar las canciones, me gusta mucho que en 2:20 haya ya 2 estrofas, un puente instrumental, un bridge, que se llama, ¿no?
Puente, sí.
Y unos estribillos, y no caer el error de repetir 4 veces el estribillo al final y hacer rondas instrumentales y cosas que no van a ningún sitio. Yeah. Y que
son hacer siempre lo mismo, estrofa, estribillo.
Me gusta, pero además me gusta que a mí me encantan las canciones que oigo, por ejemplo, no sé qué ejemplos poner, Wither, por ejemplo, que te quedas con ganas de escuchar más. Termina la canción y dices, joder, podían haber cantado 2 veces más el estribillo, que me lo trago más a gusto.
Sí.
Y entonces intento no ser pesado. Una máxima en mi vida es no dar la lata a nadie, y que intento decir,
claro,
convencer a la gente, sé feliz y no des la lata nunca, no des la lata. No. Y esto es un poco las canciones.
Mejor quedarte con las ganas a pasarte de...
Esa sensación me parece maravillosa. Y yo creo que lo he buscado, y ya cada uno si lo siente o no, pero...
Sí, tenemos unos amigos con un grupo de música Novedades Carmiña que tocan 1/2 hora los conciertos, pero clava algunas incluso 25 minutos y se quedan ahí y... O sea, el público diciendo, otra, por favor, que llevamos aquí, queremos
más. Y si
más.
Son canciones cortas, no, meten 8 o 10 canciones.
Claro, y ya está. Y se van y no tocan. Y dicen eso, de mejor que se queden con las ganas, ya no sé,
claro,
si volverán a ver en otros conciertos.
Que quieran oírle el estribillo en el MySpace.
Una hora de concierto de tal o que no, o algo así.
Claro, es fantástico. O sea, que luego diga, joder, qué ganas de llegar a casa y poner a ver qué coño decía el resto del estribillo este, ¿no? De este grupo,
claro.
Fantástico.
Claro,
bueno,
claro.
¿Y cómo os conocisteis? Porque es difícil encontrar gente... Pues eso, toque instrumentos de este tipo, que haya una conexión musical, pues, para hacer un proyecto solamente acústico, de este perfil. ¿Cómo se creó JF Sebastián en sí, la banda?
Pues al principio del todo, los primeros un poco que se juntaron para tocar fueron Cristian y Tobe, que es el bajista. Tobe,
pero porque
picante.
Tú estabas...
Porque yo no estaba, estaba en Inglaterra.
Claro, pero estabas ahí en espíritu, te estábamos esperando.
Estaba aprendiendo para componer,
estaba
en
mi,
¿no?,
silla vacía esperándome.
Más o menos surgió la idea de vosotros tres, ¿no?
La idea en sí...
Salió porque yo estaba... Bueno, yo he tenido mis grupos adolescentes y tocaba y tal, y jamás había pensado en cantar. Había cantado en mi cuarto, yo solo, para mí. Y me ofrecieron hacer la banda sonora de una peli en la que tenía que cantar, y dije, ah, pues entonces que no lo hago tan mal, tal, y me animé. Y como que me lo
sobre
el arco iris. Que hago como un personaje del Metro de Berlín que está tocando, como cualquier músico de estos, que generalmente tocan versiones con su guitarrita y tal.
Ah, que sales en la película también.
Salgo en la película también, y
pinta,
el protagonista compra el disco y entonces se convierte en la banda sonora, digamos.
Sí.
Y entonces a partir de ahí empezamos a juntarnos y a hacer jams. Me acuerdo que no teníamos un duro y tal. Y pues nada, comprar litronas, juntarnos, estaba Tobe, que tocaba el bajo, y que viene del punk rock, por eso es muy graciosa la banda también, porque cada uno es de su padre y de su madre totalmente.
Sí.
Y luego Carlos venía de oyente, que ahora toca la percusión, y empezó a tocar el suelo en las jams, literalmente. Y luego se compró un cachivache, luego otro, y ya le tuvimos que decir que lo tomara en serio. Y Nieves ya estaba tocando el charango, componiendo conmigo, que nos veíamos en Bristol, donde ella vivía.
Sí, nos conocimos en el rodaje de la película esta en Berlín, y sí, luego hacíamos muchos viajes de Bristol, Madrid y tal, y hacíamos un montón de temas.
Bueno, venga, y fuimos novios también.
Oh, es verdad.
Qué bien.
Nos conocimos, no, es que es mucho más bonito, nos conocimos en el rodaje de la película en Berlín, ella porque es la hermana de la que era directora de producción de la película, y ella estaba estudiando en Bristol.
En la peli, ¿qué pasa?
Y también, es verdad, eras víctima.
Sí, víctima.
Pero tú ibas un poco con la excusa de también de ver a tu hermana y de ver un poco el rodaje, ¿no? También,
sí, sí, sí.
Cierto. Bueno, el caso es que ahí como que surgió ahí un flechazo tal y estuvimos saliendo
muy musical,
en,
por cierto,
muy musical y en la distancia, y luego se vino para acá y salíamos, y luego se terminó esa historia, pero siguió.
Esto
el proyecto
lo tenías
musical.
Que haber dicho antes, porque Metafuegos Vicente nos encantan los cotilleos.
Los cotilleos, sí, las historias de amor musicales.
Ah, sí, sí. Pues sí, pues esto, sí, esto fue así.
Y la verdad es que es raro, yo, o sea, Alan es el experto en música, lo puede decir mejor, pero yo creo que no he escuchado ningún grupo, por lo menos parecido, aquí en España, a vosotros. O sea, no, mejor fuera te puedes.
Además es difícil que a un grupo se lo identifique con grupos tan grandes como Beach Boys, con Violent Femmes, Belén Sebastián.
Sonabais a Beach Boys.
Sí, sí, eso me
sí, también.
Y además haciendo algo diferente, o sea, Beach Boys al fin y al cabo es más power pop o pop en los hace casi 50 años. Entonces, que ahora vengáis vosotros con charango, viola y algo acústico y os lleguen a comparar con grupos así, es raro, es diferente, no se encuentra fácil.
Es verdad que somos raros, lo que te decía antes, de que al principio nos decían qué raro, es verdad, pero también lo hemos buscado, ¿no? O sea, buscamos ese punto un poco, o sea,
sí,
es muy fácil hacer música folk con músicos acústicos, con instrumentos acústicos y con instrumentos de cuerdas tocados con arcos. Te suena directamente a folk
sí,
americano además.
Sí.
Y es verdad que en la canción hay algún tema muy folky, pero intentaba huir de eso como compositor de la música y los arreglos y tal, intentaba huir de eso o de encasillarnos en eso porque no me parecía muy entretenido. Entonces como que siempre nos esforzamos a hacer el cambio más freak de todos. ¿De qué hacemos? ¿Paramos aquí o le metemos caña? Pues lo más raro, ¿qué es lo que menos te esperas? Pues eso.
Pues yo no sé por qué, a mí tengo la impresión, por lo menos la sensación que me da, es un poco celta la cosa también. Yo tiro más
sí,
para, me voy para Irlanda.
Pero porque
así,
los
no
sí,
sé,
pero yo creo que es el punto que te da el cello y la viola y los violines.
¿Habéis pensado un poco salir también de España y probar el mercado, pues no sé, irnos a Alemania, a ver qué pasa por ahí, coger la furgo aquí, Inglaterra?
Nos han dicho que sí, que tenemos que salir ya, lo que pasa es que preferíamos primero cerrar el ciclo promocional en nuestro país y es más fácil,
poco,
o sea,
¿no?
Ir a
con
hacer
calma.
Valencia, Barcelona, Bilbao,
sí,
Andalucía, tal, y luego ya un poco despertar el interés y a ver qué pasa, porque eso también es un poco de que te vean, que te llamen, de conocer gente, de que cuenten contigo, hostia, que tengo un artista que viene a hacer de alemán o Inglaterra, que viene a hacer una gira, les te lo negaríais, tal. Sí, sí, claro, es un poco eso, que te pille unos managers o una
sí,
compañía de management que te lleve y tal. Pero vamos, nosotros ahora planear, que lo hace mucha gente, una gira por Alemania, Francia o algo así, es que es una pasta.
Claro.
Y no hay tanto dinero, hay gente muy maja en salas, pero no pueden palmar tampoco, ellos no se atreven y somos muchos, como no, como decía antes, los grupos dispuestos a tocar, entonces
sí,
o te da igual y eres muy hippie, pero vamos, nosotros tenemos un añito, unos trabajos.
También tenéis mucho tiempo para ir imaginando todas estas cosas, para ir con calma
sí,
y si sale algo.
Ideas para currar no nos faltan.
Claro.
Tenemos curro para rato.
Tenemos
claro,
curro
claro,
para rato. O sea, ahora estamos preparando el making of, que es muy divertido, por supuesto, os avisaremos para que lo veáis.
Esta tarde, ¿no? Vais a grabar el videoclip ya, ¿no?
No, grabarlo, ¿no?
Nos lo van a enseñar el primer videoclip, que
lo
rodamos hace
ver
una semana, sí.
Que era el de Tonight, ¿no?
El de Tonight, tiene una pinta en stop motion. Y dentro de un par de semanas hacemos el de Open Cage. Y mientras, ya te digo, finalizar el making of y...
Sí, curro a mogollón. A
claro.
Mogollón.
Y luego mientras,
bueno, ¿no?
Y luego mientras
creo,
cerrar julio y cerrar septiembre, de conciertos y presentaciones.
Claro, en julio,
sí,
julio tenemos además muchos conciertos otra vez, volvemos a tocar bastante en escenarios.
montón.
Claro, eso es lo bueno, yo creo, mientras haya curro, o sea, cuando no haya ya habrá que preocuparse y decir, aquí falla algo, ¿no? Falta algo en el grupo.
Hombre, claro, el momento en el que digas, ¿qué hago esta semana?
No, pero si te gusta esto y te propones además sacar un proyecto, es decir, sacar un producto comercial, ¿no? Es decir, intentar gastarte dinero pero recuperarlo de otro sitio y tal, y seguir el rollo, que no se olviden de ti, los periodistas.
Sí.
No te puedes parar.
No, claro, no.
No te puedes parar, no sirve de... No.
Además que llevamos un tiempo ya rodando estos temas, que por lo que decías tú antes, porque se escuchan fácil, también se tocan fácil y no nos estamos cansando de ellos, pero tenemos muchas ganas de ponernos con el siguiente disco, que ya hemos tenido nuestras primeras sesiones de... varias sesiones de componer y...
Sí.
Bueno, y eso es de lo más divertido, ¿no?, que tiene la música. Eso es de lo...
Claro, tiene que ser divertido.
A mí es de lo que más me gusta.
Claro.
Y aunque estés agotado, tienes que luego sacar... Estás agotado por la promo, pero tienes que sacar energía para componer más o para ensayar, aunque son como...
Se va hilando todo un poquito. Sí. Está muy hilado.
Bueno, y vamos a cerrar ya,
vamos a terminar,
que se nos acaba el tiempo, con algún tema, si tenéis preparados o...
Sí, por supuesto. Vale.
Ten Fingers.
Dura 30 segundos, o sea que lo mismo podemos tocar,
segundos,
tocar,
o sea,
dos por tocar, si no se ocurre. Pues sí, se llama Ten Fingers, no aparece en el tracklist del disco, pero es la canción que da título al disco, aparece al final como canción escondida de bonus track o hidden track. Y se baila con las manos, ¿no lo habíamos dicho?
A ver, que os vea.
Y dice así. I have ten little fingers, they all belong to me. I can make them do things, would you like to see? I can shut them up tight, I can open them up wide. I can put them together and make them all high. I can make them jump. I can make them jump. I can fold them like this and hold them just so. I can fold them like this and hold them just so.
¿Se baila con las manos?
Sí, como habla de las manitas y nuestro álbum es tan artesano, hecho con las manos y eso, pues decimos, sí, es la canción de los dedos y de las manos.
Como el cinco lobitos.
¿No? Podríamos hacer un videoclip, claro, solo con sombras chinescas,
solo con
y tal.
Claro, solo con manos.
Oye, qué buena idea.
Pues sí, compro.
¿Cuánto?
Además hace rápido, porque si dura 40 segundos, menos un minuto.
Lo que hablamos antes de concretar. Pues... pues tenemos varias así de 40 segundos y va a haber muchas más. Son fantásticas, son pildorillas.
Sí, para niños además es que sí, como que...
Sí.
Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado
muchas
por aquí.
Ha sido muy divertido.
Anunciamos las fechas que tenéis. Hay una cosa que está ahí por confirmar, 6 o 7 de junio, en el Faraday Festival.
La presentación del Faraday Festival, ojalá, porque...
No
está confirmado todavía, nos han pedido el rider, cosa que suena bien porque parece que van en serio, y que cuántos somos por el tema de los gastos y los billetes y tal, pero todavía no nos han dicho tenéis que estar aquí hasta ahora.
Bueno, luego tenéis el 12 de junio en Xàtiva, en la Sala Capicúa, luego el 13 de junio en la FNAC de Valencia y por la noche en Deluxe Pop Club, también en Valencia, luego ya la semana siguiente el 18 en La Boite junto a Sporting aquí en Madrid. Luego la otra semana, el 26 de junio, en Fuenlabrada, en las Noches Árticas, en la Sala del Grito. Y 16 de julio en Fotomatón, ahí al ladito de Plaza España.
Grandísimo, grandísimo bar que recomiendo
sí,
a todos.
Sí.
Pues a ver, y se va a ir aumentando esa lista, ¿no? Esperemos.
Sí, 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 seguro. En agosto pararemos, porque quiero alquilar una casa en el campo para que nos vayamos ahí a hacernos unos renuar con las guitarras.
De retiro musical.
Y en septiembre otra vez. No, va a ser hasta final de año, va a ser muy intensivo.
Muy bien.
Bueno, y las páginas jfsebastian.es o el myspace.com/jfsebastianmusic. Y como dijo también Cristian antes, en Spotify se pueden escuchar Ten Fingers. Y luego de verano Ten Covers, que lo van a estar preparando durante verano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, muchas gracias, chicos. A ver si cuando hagáis Ten Covers venís a vernos. A ver si
sí, 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 por supuesto. Os vamos a informar de todo.
Aquí.
Y si otro día queréis, venimos aquí solo a tocar versiones, cuando queráis, lo que queráis.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros. I hid behind hanging.
esto que escuchamos es la banda de Mike Ness, Social Distortion, que llega a Madrid tras, creo que es la segunda o la tercera vez que viene, tras millones de años sin venir, tocarán en La Riviera con Sex Museum y Durango Riot, y las entradas están entre 28 y 32 euros, ¿no? Creo que sí, es así, pero...
Sí, y el día es el 4 de junio.
El 4 de junio, pero bueno, yo la última vez que lo vi era 25 euros.
Pero con gasto siempre Snack se queda con un vueltito por ahí.
Así que, pero bueno, merece la pena, así que Magnes a tope el 4 de junio.
Ahora del que se cumplen 50 años de Iceland, que es el sello legendario que descubrió a gente como Bob Marley y U2, y bueno, haciendo un poco de balance de la gente que ha sacado, tuvo en plan Traffic con Mr. Fantasy, Cat Stevens con T4 de Tillerman, Nick Drake con Brighter Lighter, Jimmy Cliff de The Hard Day They Come, Bob Marley con Exodus, U2 con The Joshua Tree, Tom Waits con Ray Dogs, o el último gran éxito de Amy Winehouse con Back to Black. Así que nada, si os queréis meter en la página de Iceland, encontraréis muchos grupos que merecen la pena de hace muchos años y que todavía siguen vigentes hoy en día.
Bueno, y esto más que una noticia es una anécdota, una curiosidad. El grupo de Sandy Drivers, ya conocidillos ahí de comunidad cercana a Toledo, que sacan su cuarto álbum, van a subir la grabación, cada día subirán... no sé, unos minutos de su grabación, y lo colgarán en una página llamada voy a deletrearla porque es un poco rara, unvlog.com/de Sandy Drivers. Así que, en fin, internet no tiene barreras.
¿Subirán unos minutos o
subirán
canción?
Pues no sé, hemos grabado esta canción, ha salido mal, pero la colgamos. Mira, esta otra tiene un arreglo, la colgamos.
Una especie de diario de grabación, pero sí, con audio.
Sí. Un gran hermano de Sandy Drivers, para quien quiera.
Bueno, y ya están los finalistas del Universimad y también está el cartel del festival que se va a celebrar el día San Isidro, el 15 de mayo. El concurso del Rock Villa de Madrid ya tiene finalistas y lo que escuchamos de fondo es uno de ellos, es Fin de Tiempo, que va a estar compitiendo junto a Avenues and Silhouettes, In Logic, Ideal Lipsticks, The Welcome Dynasty, Bleach y So Mad. Y bueno, en el festival en sí van a estar tocando bastantes grupos, entre ellos Annie B. Sweet, See the Cars, Le Punk, Avalina, todos ellos pasaron por el programa.
Sí, podría ser un programa...
La verdad, de, sí, es como... Bueno, es una fiesta de Matafuego Vicente, en realidad.
Hay que decir que Fin de Tiempo, el líder de Fin de Tiempo es Alan, porque habla de Fin de Tiempo.
Es verdad,
como,
sí, me había olvidado.
Como si fuera ahí...
Como si fuera otro grupo.
Sí, See the Cars, Fin de Tiempo.
Yo creía que no
es Alan,
decirlo.
Es el grupo de Alan.
Bueno, y además va a estar tocando también, además de Annie B. Sweet, See the Cars, Le Punk, Avalina, Sahara... Parpadeo, La Excepción, Unfinished Sympathy, We Are Standard, L.A., Arizona Baby, This Drama, que son los ganadores del año pasado, Lidia Damunt, y va a haber una muestra complutense con algunos grupos, entre ellos Ciudad Dormitorio, que estuvieron aquí la semana pasada. Sí. Así que el 15 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Complutense, de 12 de la mañana a 12 de la noche, día de San Isidro. Las invitaciones se recogen a partir de la semana que viene en FNAC o en el rectorado de la Universidad Complutense. Y nosotros
pues
nos
bien,
despedimos.
Nos vamos escuchando Franjas de Fin de Tiempo.
Fin de Tiempo, gran grupo.
Gran
así
grupo,
que
Alan,
nos
claro
vemos
sí
hasta la semana que viene.
Venga,
hasta mañana.
Un beso.
Amigos. Chao.
Me encanta tu forma de gritar.